Amén, Señor Jesús. Oh, sí. Alabado sea el Señor, santos. Alabado el Señor por esta mesa. Maravilloso. Ahora vamos a concluir esta conferencia gloriosa que hemos tenido este fin de semana. Y quisiera volver a leer el tema general. Tal vez esta es la primera vez que usted la escucha. Y quisiera, me gusta mucho este tema que dice pepitas de oro. Estas palabras están en el ministerio. Pepitas de oro y joyas que fortalecerán nuestro vivir en calidad de personas que van en pos de Cristo para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Ya tuvimos el mensaje 1 y 2 y ahora venimos a la conclusión, el mensaje 3 y 4. Y empezamos a compartir ayer el título de este mensaje 3 y 4 que dice disfrutar al Cristo todo inclusivo como porción asignada a nosotros en la luz. Santos, cada día debemos simplemente orar una oración simple. Señor Jesús, me doy a ti para disfrutarte. En el libro del Dios todo inclusivo, el Cristo todo inclusivo, el hermano nos anima a decir esta oración. Señor, te doy en mi vida para disfrutarte.
Just pray that all of us
Y
really
le
enjoy
pido al
the
Señor de
Lord
que todos
in this meeting
disfrutemos
this
al
morning.
Señor en esta reunión. Vamos a seguir donde dejamos ayer. Vamos en el número Romanos número 2, la letra D. No,
Did I
yo creo
say
que la
two?
C.
Yeah,
Sí.
D.
Sí, we didn't read
Oh,
C.
we didn't read
No,
C. I'm sorry.
vamos a empezar por la letra C. Número 2, Romanos, la letra C. La letra C de Lucas 1, 78 y 79, que dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, podemos disfrutar a Cristo como el sol naciente, quien nos visita desde lo alto. En esta reunión queremos disfrutar al Señor como este sol naciente que nos visita desde lo alto para dar luz a los asentados en tinieblas y en sombra de muerte, a fin de encaminar nuestros pies por camino de paz. Santos, nuestro enfoque en Colosenses 1:12 de dar gracias a Dios quien nos ha calificado para una porción asignada de los santos en la luz. Cristo es nuestra porción asignada en la luz. Y lo que nos estamos enfocando es esta preposición en la luz. Si no estamos en la luz, no podemos disfrutar a Cristo como nuestra porción asignada. Está maravilloso que esta mañana podemos estar en la luz. Vamos a leer el punto D que dice, Cristo es el sol de justicia, quien nos sana mientras resplandece sobre nosotros. Disfrutamos el resplandor de Cristo para nuestro crecimiento en vida al ser disipadas las tinieblas y para nuestra sanación en vida a ser borrada la injusticia. Esa es la sustancia de Malaquías 4:2 que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Esta palabra, alas, es la realidad del Hijo de la Justicia. Y tiene sanidad en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros bien alimentados. Alabado sea el Señor. Nosotros queremos ser aquellos que saltamos como como unos becerros que están bien alimentados. Ustedes pueden pensar que un becerro puede saltar. Cuando nosotros estamos bien alimentados en Cristo, podemos saltar como becerros bien alimentados. Ya también tengo aquí a Salmos 84, versículo 11. Déjenme decir algo un poquito, algo primero, es Salmos 86. Espero que ustedes puedan incorporarlo en sus oraciones. En 86. Que puedas, bueno, debemos darnos a nosotros para amar al Señor y amarlo. Él lo dijo. Y ahí en ese Salmo 86 dice que debemos de temer a Dios. Pero eso no quiere decir que tengamos miedo de Dios, sino que dice aquellos que temen del Señor en Malaquías 11, a Salmo 86, 11, 86, 11, que dice, enséñame, has encendido mi corazón para que te tema tu nombre. Necesitamos pedirle al Señor que nos haga. Aquellos de que temen su nombre, el respeto más alto para el Señor Jesús, respetarlo, honorarlo, honrarlo, perdón. Eso es lo que quiere decir temer a Jehová. Salmo 84, 11, que dice, Salmo 84, 11, que dice, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria da Jehová. Nuestro Dios es un sol, y es un sol, S-O-L, y el Hijo es nuestro sol, para suplirnos con luz. Él es nuestro escudo para protegernos del enemigo. Y le da gracia, nos da gracia para nuestro disfrute. Y Él nos da gloria, y la gloria es la manifestación de Dios en el resplandecer. El Jehová Dios, Él es el sol y el escudo, nos da gracia en gloria. Y de nuevo, yo le pido al Señor, Señor, pido que ustedes puedan también orar de esta manera muy simple. Señor, sé el sol para mí esta mañana. Sé mi escudo para protegerme de todo del enemigo. Y dame gracia en esta reunión. Date a ti mismo para que yo pueda disfrutarte. Señor, yo quiero disfrutarte como la manifestación de Dios en un resplandecer. Ahora venimos al punto número E. El punto E, que dice, Cristo es la gran luz a fin de resplandecer en las tinieblas y liberarnos de la esclavitud. En Mateo 4, 12, 16, dice, Mateo 12, 16, se está refiriendo a lo que está escrito en el libro de Isaías. Todas las profecías en Isaías fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Si vamos a Mateo 4, 14, que dice, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y espero que todos nosotros podamos ver una gran luz esta mañana. Y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Cuando el Señor fue encarnado y su vida humana cumplió esta profecía en Isaías. Me gusta mucho Juan 1, 4, 5. En 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y después la segunda parte dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es nuestra experiencia, santos, cuando la luz resplandece en nosotros. En Efesios 5, 8 al 9, Efesios 5, 8 al 9, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. No estábamos solamente tinieblas, éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, de luz. Las tinieblas no prevalecieron en la luz. Eso quiere decir que el Señor estaba siendo suministrado a nosotros y esta luz es una luz vencedora, prevalece contra todas las tinieblas. Ahora en Primera Pedro 2:9. Primera dice, mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas palabras fueron habladas a Pedro y estaban para compartir el evangelio en otras, anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ver el siguiente punto. En Salmo 119, Salmo 19, 105, perdón, 107, 107. Salmo 119, versículo 107. Afligidos estoy sobremanera, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Él nos libera de todo lo que nos ata, el enemigo nos ata. No, es 107. Perdón, Salmo 107, del 10 al 20. 107 del 10 al 22, y eso nos lleva y nos eso no, el Señor nos lleva al disfrute de Cristo como el Espíritu. 10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, porque se habían rebelado contra las palabras de Dios y habían desdeñado el consejo del Altísimo. Por eso humilló sus corazones con labores, tropezaron y no hubo quien los ayudara. Entonces clamaron a Jehová en su aflicción y él los salvó de sus. Si ustedes están en problemas o aflicción, él clamar a Jehová, él y él los salvó de sus angustias. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. El versículo 15 dice, ven, es como una conclusión de esta parte. Si ustedes chequean en su experiencia, no solamente experimentamos esto cuando somos salvos inicialmente, sino que tenemos esta experiencia en nuestra caminar cristiana. Cuando no estamos en nuestro espíritu y estamos en nuestra carne, nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios. Pero cuando nos rebelamos y también tropezamos con el Señor, pero podemos clamar a Jehová y Él nos salva de todas nuestras injusticias. El versículo 15, den gracias a Jehová por su benevolencia amorosa y por sus actos maravillosos en favor de los hijos de los hombres. Y de ahí sigue cuando dice, porque el número 17 que dice, algunos eran necios a causa de su camino de transgresión y por sus iniquidades fueron afligidos. Ese es un tipo de disciplina del Espíritu Santo. Si nosotros no somos uno con el Espíritu, poniendo la atención en nuestro espíritu, no estamos viviendo en el espíritu divino, unido a nuestro espíritu humano, que lo que pasa es nos convertimos en personas que estamos afligidas. Y Entonces, clamaron, número 19, clamaron a Jehová en su aflicción. Clamaron al Señor. Clamaron a Jehová en su aflicción y él los salvó de sus angustias. Y después el 20 que dice, envió su palabra y los sanó. Él mandó una palabra especial y los libró de las fosas de destrucción. Después el 21 dice, den gracias a Jehová por su benevolencia amorosa y por sus actos maravillosos en favor de los hijos de los hombres. En el Salmo 107, y habla sobre cómo él cuidaba a su pueblo y los redimió. Aquí, esta gran luz interna en nuestro ser, esta iluminación interna, el resplandor interno de Cristo en su acción de salvarnos. Necesitamos más y más del resplandor del Señor día tras día a fin de experimentar más y más su pastoreo. Esto es, que Él nos salve, restaure, avive y deifique. Él nos salva, nos restaura, nos aviva y nos deifica. Esa es la letra F del bosquejo. Lo que estamos diciendo es de que uno de los ejemplos, los mejores ejemplos es de ser deificados. Es, por ejemplo, cuando ponemos una bolsa de té en una taza caliente, el agua se convierte en té. Eso es como que fuera deificado, entre comillas. El agua se convierte en té. El agua se convierte como té, pero no se convierte en una bolsa de té. Así, de la misma manera, cuando el Señor está suministrado a nosotros, nosotros nos convertimos como Él en vida, en la naturaleza, pero no en la cabeza. Deidad. Estoy usando este ejemplo de cómo se convierte el agua en té. Es como cuando el Señor entra a nuestro ser, Él se está deificándonos, pero nosotros no nos convertimos en la deidad. La mejor manera de convertirnos, así como como Dios, es estar en el agua caliente, pero las situaciones, muchas veces estamos como en el agua hirviendo y muchas veces Él está como sacudiendo un poco el agua. Cuando usted, por ejemplo, cuando los varones son solteros y el Señor se ha suministrado a ti, y de ahí te casas, por ejemplo, y el agua se empieza a mover, y después cuando tienes un hijo o dos hijos, el agua se convierte en más difícil. Bueno, no importa que cuánto el número de hijos tengas, ¿verdad? Que eso se convierte en el agua que se pone un poco más difícil. Está preguntando al hermano que si, que así, que si ama a su esposa. Sí, claro, ama a su esposa. Y después, cuando te casas y empiezas a tener hijos, el agua se convierte más difícil, así como al. Y seguimos nuestra caminata cristiana, y esa agua se pone un poco más turbulenta cada vez. Nosotros necesitamos al Señor más y más. Todos esos versículos que tenemos aquí hablan de esto. Y esto habla también sobre la luz y el pastoreo. Y eso es lo que necesitamos más de ese resplandor día a día y más de su pastoreo. Lo que necesitamos es que el Señor y resplandor del Señor cada día. Okay. Lo que necesitamos orar, orar por nosotros y orar por cada uno de nosotros, de que nosotros no solamente resplandezcamos más y más cada día, no que esa luz se vuelva más, menos fuerte cada día. En Mateo dice que el amor de muchos se enfriará. Poco a poco las cosas van cambiando, se va enfriando, enfriando. Es posible de que, me recuerdo de una vez que compartió el hermano Benson, el enemigo siempre quiere reducir la luz en nuestro ser. El enemigo quiere apagar esa luz, pero él no lo hace de un solo. El hermano Benson compartió este punto. Él lo hace así poco a poco, así como la luz que se puede reducir poco a poco. Eso es lo que hace el enemigo. Solo lo va reduciendo poco a poco hasta. Y después un poquito menos, un poco menos, un poco menos. Y poco a poco lo va reduciendo. Y al fin, ya no hay luz. O tiene una luz muy, muy pequeña. Si el enemigo solo lo apaga de un solo, sería algo muy claro que el enemigo lo que está haciendo. Él lo hace poco a poco. Cuando nosotros no queremos que nuestra luz se vaya apagando poco a poco. Poco a poco, queremos que esta luz siga aumentando día a día y más fuerte cada día. Esa luz del amanecer, la luz del amanecer, que es algo así refrescante en estos versículos. Salmos. El Salmo 22, el título del Salmo 22 que dice: dice, la sierva de la aurora, dice al director del coro, según la sierva de la aurora. Eso, la sierva quiere decir un algo que salta, que está, algo que está muy vital, está muy vivo. La sierva de la aurora en nuestro ser. Y eso es lo que queremos, de que esa luz siga más fuerte cada día. En el Salmo 80, 81 dice, oh pastor de Israel, oh pastor de Israel. Este Salmo 80 es algo muy profundo, pero dice, lo que habla es del Señor siendo nuestro pastor. En número 3 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Debemos de or orar esto y or el que el Señor pueda resplandecer en nuestro rostro. Por supuesto, estamos salvos, hemos creído en el Señor, pero debemos de ser salvos en la luz del Señor. Tantas cosas, de tantas cosas negativas. En Salmo 87 que dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y después en el número 15 que dice 17 que dice, esté tu mano sobre el hombre de tu diestra, el hombre de tu diestra, que es, él es el, ese es Cristo, el hombre de tu diestra. La diestra del Padre es el lugar más alto. Él está pidiendo de que Cristo sea exaltado. Él es el hombre de su diestra. En el número 18 dices, entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuando nosotros regresamos a la palabra en la mañana, es un revivir, un avivamiento matutino. No, cuando levantamos, oh, ustedes inmediatamente dicen, oh Señor Jesús. Cuando estamos así resucitando de nuestra cama, cuando te levantas y las primeras palabras que dices, oh Señor Jesús, o miras la hora y tal vez te tienes que levantar a las 6 de la mañana y dice, y tal vez es a las 5:45, oh Señor Jesús. O dices, oh Señor, o dices, oh no. Oh no. Tenemos que convertir nuestros oh no a oh Señor. Una vez el hermano Benson y yo estábamos en Luisiana juntos, tenía el privilegio de estar con este hermano sirviendo en una conferencia. Y este hermano dio un testimonio en la conferencia de el Salmo 119, que yo anticipaba la mañana. Él estaba anticipando la mañana, él estaba esperando y este hermano dio un testimonio que dice, él dijo, yo miro el reloj y eran las 3 de la mañana. Y estaba tan agradecido, dándole gracias al Señor, gracias Señor, porque en 3 horas voy a pasar un tiempo personal contigo. Señor Jesús, perdóname. Este hermano estaba anticipando este tiempo con el Señor, este tiempo privado con el Señor y en el tiempo personal con el Señor en la mañana. Y el hermano y yo estábamos, bueno, delante del Señor. Punto G es la medida de vida que recibimos para nuestro crecimiento en vida corresponde con la medida en que hemos sido iluminados. Únicamente el resplandor de la luz puede producir vida. Y únicamente el resplandor de la luz puede aumentar la vida. En Génesis 1, 1 al 3, esto es una introducción a la vida, que es a la vida. Génesis 1, 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una palabra, pero la tierra se convirtió en desolación y vacío. Dice, quiere decir que se convirtió en algo que no era. La desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando Pablo hablaba sobre su conversión, él estaba. Cuando él empezó a hablar. Él, oh no, ok, cuando Pablo conoció al Señor y se convirtió, él conoció a este Dios que dijo, de las tinieblas va a alumbrar la luz. Él estaba hablando de su conversión, estaba hablando de Génesis 1 al 3, y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Génesis 1 y 2. Si usted considera su experiencia cuando el principio de su experiencia antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, después cuando conoció al Cristo, es cuando las buenas nuevas empiezan. Yo estaba considerando estos versículos en Génesis 1:1 al 3 y pensaba yo que era una persona muy profunda, porque yo creía que era una persona muy profunda, pero yo estaba en la oscuridad. Gracias a Dios que el Señor no nos dejó ir antes de que fuéramos, que creyéramos en Él. El Espíritu, aquí dice el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. En la historia de nuestra vida humana, cuando vemos cómo el Espíritu de Dios estaba sobre las tinieblas. Eso se refiere al Espíritu que está buscando para santificarnos a nosotros. Y ese Espíritu que santifica, quiere decir que nos aparta de las cosas comunes, como así en Lucas 15, que dice que el hijo pródigo, como entró en sí. Y él estaba comiendo cuando comían los cerdos. Y entonces se pensó de la casa, sobre la casa de su papá, y él estaba aquí comiendo con los cerdos después de que había gastado todo. Oh, Señor Jesús. Bueno. Cuando es el hijo pródigo, cuando perdió todo su dinero, esta es una gran sequía en el pueblo. Y a veces cuando estoy orando porque alguien sea salvo y la situación se empeora, se empeora, es para, así como el hijo pródigo, él entró en sí cuando la situación se puso peor. Algo, el Espíritu pone algo en nosotros. Cuando yo estaba en la universidad, nosotros tenemos todas nuestras vidas, la historia de cada uno, en mi vida humana, antes de conocer a Cristo. Mi vida humana estaba así concentrada como una esfera en una pelota, por ejemplo. Como en una pelota, ese fue el significado. Así como hay pelotas de golf, pelotas de ping pong, hay pelotas de fútbol, de básquetbol. De tantos tipos de pelotas. Y Satanás usa muchos tipos de pelotas para distraernos. Pero imagínense, tal vez su mundo es como una pelota de golf. Hay algunos cristianos, hay algunos cristianos que creen que cuando se van al cielo van a estar jugando golf, por ejemplo. Las pelotas de golf tal vez lo van a jugar en el infierno, pero nuestro disfrute es de recibir a Dios, de disfrutar a Dios y expresar a Dios. Y eso, nuestro gozo, nuestro entretenimiento. Tal vez di este testimonio antes que. Escuché a esta hermana que habló de la República Dominicana. La primera conferencia, yo fui a una conferencia con el hermano Benjamín Chen y nos fuimos a la República Dominicana. Y fue un tiempo tan precioso y disfruté este testimonio de esa persona porque ahí aman el béisbol en la República Dominicana. Tantos jugadores famosos que han salido de la República Dominicana. el testimonio que dijo ella de que ella siempre quería ir a ver un juego de los Yankees, y después cuando fue al juego de los Yankees y pensando, muy emocionada por ir al juego, o sea, ella estaba tan emocionada de ir al juego de los Yankees, y dice, tal vez es... ¿qué tipo de entretenimiento? ¿Qué es esto? Es vanidad. Así como se dice en Eclesiastes, vanidad de vanidad, todo es vanidad. También pueden traducir esto como, en vez de vanidad, de vapor, o sea, vacío, del vacío a vacío. Esto es el mundo. Vas al juego de Yankees y crees que vas a estar muy feliz. No creo que dijiste aleluya cuando fuiste al juego de los Yankees, pero te das cuenta de que ese no es el significado de la vida, el juego de béisbol. Vamos a... Todo eso es vacío, es vapor, es tiempo perdido. Pero cuando recibimos al Señor y venimos a la vida de la iglesia, empezamos a disfrutar esta vida como de salmos, hemos encontrado el significado de nuestra vida humana. Cuando yo estaba en la universidad, es una pelota así un poquito más grande de un béisbol. Me importaba mucho. Siempre estaba jugando con esa pelota. Jugando con esa pelota. Yo practicaba con esa pelota hasta en la lluvia, porque cuando yo crecí en esos años, jugar así en una cancha de baloncesto. Y una cancha de baloncesto así de madera, pero yo jugaba en concreto y era... El Señor estaba detrás de esta experiencia. Bueno, le voy a dar un poquito más de detalles para que entiendan. Mi entrenador, cuando yo estaba en el décimo grado. Mi entrenador dijo, Marx, ven para acá. Y me dice que se sentara conmigo. Me dijo, ¿de veras quiere ser un jugador, un buen jugador? Sí, le dije yo, quiero ser un jugador, pero escúchame, si quieres ser un buen jugador. Él estaba así muy serio cuando me lo dijo. Yo lo tomé de una manera así ligera, pero él me dijo, Ed, si tú quieres ser un buen jugador, tienes que practicar todos los días. No puedes fallar un día. Y entonces, creo que fue el hermano Nick que dijo cuando... Tenemos un tiempo con el Señor en la mañana, alabamos el nombre del Señor, leemos la palabra, oramos la palabra, ese es nuestro hábito. Y eso es lo mismo en el mundo. Si, por ejemplo, usted to toca el piano y usted toca el piano muy bien, pero si usted no practica, deja de practicar un día, lo va a notar, va a notar la diferencia. Si usted no practica, se va a dar cuenta. Que no estoy así bien. Si usted no practica por 2 días, entonces los que están alrededor de usted se van a dar cuenta que no está bien. Si usted no practica por 3 días, todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces, gracias a Dios de que cuando él me dijo esto, por supuesto, yo estaba practicando todos los días, estaba lloviendo mucho y agarré mi pelota y yo fui a la, iba a salir a practicar en la lluvia. Y me dijo mi papá, ¿por qué vas a salir? Está lloviendo, estás loco. Y yo le dije, y me, fui a jugar, había una cancha de básquetbol que estaba pegada a un palo de luz, un farol. Y empecé a jugar ahí en la lluvia. Y a jugar, y ese. Yo estaba jugando nada más ahí con la pelota. Y cómo el Señor usó esta tip. Y yo me recuerdo cómo tiré la pelota y la lluvia estaba así. En esa situación el Espíritu del Señor estaba ahí cerniendo. Estaba, ok. Yo dije que esa pelota tal vez me va a llevar a algún lado, me va para éxito. Y yo estaba, recibí una beca a la universidad y estaba practicando, jugando básquetbol. Yo estaba viendo a mis amigos practicando de tirar la pelota y estaba viendo cómo salía. La pelota caía en la cancha, y yo dije, ese es el significado de mi vida, de tirar la pelota y oír que la malla de la cancha haga ese ruido. Y me di cuenta de que ese no es el significado de la vida humana, de tirar una pelota. Y en ese tiempo no había recibido al Señor, pero eso el Espíritu estaba allí en las tinieblas, sirviendo en ese tiempo. El hermano Ricky le dijo, el hermano Ricky le dijo de que tenemos que parar como a las 12:15. Vamos a parar. Entonces yo entré en sí y dije, y mis años ahí en la universidad, eso es solo compartiendo mi experiencia. Cuando yo estaba en el tercer año en la universidad, fuimos a un juego en UCLA, en California, y ese hermano me contó de que jugando básquetbol es algo increíble. Y yo estaba ahí tan emocionado de ir a ese juego y yo practiqué todo el verano, día tras día, día y noche, disfruta. Y si tenía todo el día, la noche, yo seguía practicando y practicando. Estaba tan emocionado de ir a jugar a esa cancha de la Universidad de California. Yo recibí al Señor en las primeras 2 semanas. Agarré a la pelota. Tuve una herida en mi rodilla y algo sentí que se dañó. Y teníamos. Estábamos practicando de que debíamos. Que una persona juega con la pelota y la otra persona guarda, así está cubriendo al jugador. Todo lo que estaba pasando, él estaba en cada detalle de nuestra vida y hasta incluso antes de recibir a Cristo. Entonces yo estaba aquí en guardia. Y estábamos compitiendo por la misma posición. Y ese hermano es un hermano muy querido. Ese es un hermano que un muchacho que era de los Los neoyorquinos pueden jugar la pelota, el básquetbol así muy rápido, pero aquí un indio de Navajo. Y me dice, ¿qué te pasó? Porque no me podía mover muy bien. Yo le dije, yo creo que algo me pasó en la rodilla porque no me duele demasiado. Y me dijo, y él lo hizo así, empezó a jugar un poquito más despacio para que no se dieran cuenta. Pero no quiero humillarte, le dijo el hermano Mark, por eso estaba jugando despacito. Cuando terminó ese juego, estaba yo, tuve que olvidarme de todos esos dueños, por esos sueños, tuve que, ya no más, ya esta vez se acabó el juego, el sueño. Mi madre, quien una creyente del Señor y tenía el corazón para el Señor, ella me dijo muchos años, me dijo eso muchos años después, dijo, Ed, cuando eso te pasó, cuando te erice su rodilla, es la mano de Dios. Porque esa pelota era mi becerro de oro. El Señor tenía que deshacer ese becerro de oro hasta el polvo. Y ahí terminó mi carrera. Ya no juego ni nada. Media vez tienes alguna herida, no puedes regresar muy, muy fácil. No era igual cuando regresé a jugar. Yo dije, ¿ese es el significado de la vida? Después de mucha terapia física, pues regresé a practicar y tuve que entregar mi beca porque no pude. Pero yo tuve que entregar de regreso la beca y gracias a Dios. Yo conocí a mi esposa cuando no creía en Dios todavía. Ella fue al aeropuerto conmigo y estaba orando para que yo me fuera salvo. Mi mejor amigo fue al aeropuerto conmigo y dijo, tú has dado, estás dejando atrás todo lo que querías. Y yo dije, yo tengo que encontrar el significado de mi vida. Esto no es el significado de mi vida. Y alguien en el aeropuerto, una voz en el sistema de altavoz que dice, Ed Marks, venga al teléfono, Ed Marks, venga al teléfono. Y diciéndome que no me fuera, que no me regresara a mi casa. Y yo dije, yo no quise contestar ese teléfono. Gracias a Dios por nuestras esposas. En Proverbios 30, que habla de la mujer. En Proverbios 30, porque. Espera, ¿cómo es que dice? Ok. Por esto. Si no tuviéramos una hermana como está descrita en Proverbios 30, mi esposa nunca dejó de orar por mí y salí de ahí, me fui en el avión y ese fue el principio para ser convertido al Señor. El Espíritu estaba buscándome. En Génesis 1, y dijo Dios, 1:3, que dijo: y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y él llamó Dios al, perdón, no. Bien. Pablo fue. Sí, Pablo estaba hablando de estos versículos en Génesis para describir su experiencia. El espíritu que está cerniendo sobre nosotros y dijo, nosotros tenemos el espíritu cerniendo en nosotros, el espíritu es la realidad de Dios y la palabra es el hablar de Dios y aquí la luz es. La luz es el iluminar de Dios. Tenemos la palabra como el hablar de Dios, tenemos la palabra como la iluminación de Dios. Eso resulta en la generación de vida. Eso es la causa vida, la vida divina en nosotros. Nosotros fuimos regeneradas. Otro gen entró en nosotros. Y entonces ahí fuimos a la vida divina, fue suministrada en nosotros. Génesis 1 al 3 tiene un gran significado que dijo, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, luz, perdón. Hasta hoy en día, cada día nosotros necesitamos de que Dios hable a nuestro ser interior y que diga que haya luz, porque entonces habrá luz. Oh, no. Cuando Dios permite cuando Dios permite que nos sobrevengan toda clase de tentaciones, dificultades o golpes en nuestro entorno, si lo que tenemos proviene de la vida de Dios, ello todavía puede sobrevivir después de pasar por todas esas circunstancias y se manifiesta aún más. Sin embargo, si lo que tenemos proviene meramente del comportamiento humano, dicho compartimiento es cambiado en naturaleza o es extinguido. Aquí en 2 Corintios 1, 8, 9, él estaba en gran tribulación. Él estaba, la tribulación es mucho más bajo de depresión. Quiere decir, tribulación ya había perdido toda la esperanza. Él y ellos ya habían perdido toda la esperanza. Aquí estaba en tribulación en una hasta de sus necesidades diarias. Ya no tenían, bueno. En un entorno que es en un entorno que no tenemos ninguna posibilidad de lidiar con con esas situaciones. ¿Por qué Dios nos pone en esas circunstancias? En versículo 8 que dice, porque estábamos acerca de esa tribulación que nos sobrevino en Asia, estábamos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Para que pudiéramos aprender, ¿por qué Dios nos puso en esa situación tan difícil? Para que pudiéramos aprender y que pudiéramos aprender de no confiar en nosotros mismos, sino que confiar en el Dios que levantó de los muertos a Cristo. Cuando tenemos unas dificultades o circunstancias difíciles, una situación difícil, eso es lo que cuando Dios nos está entrenando, cuando pudiéramos en Efesios 4:20, que podamos aprender a Cristo. Él tuvo que aprender a confiar en Cristo y no en sí mismo. Ese fue el entrenamiento de Pablo, que no debemos de poner la confianza en nosotros, sino en Dios que levantó a los muertos. Aquí dice, y para la excelente grandeza de las revelaciones, que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me golpee, a fin de que no me enaltezca sobremanera. Ese es Pablo estaba hablando al Señor, que yo le había pedido 3 veces que le quitara ese aguijón. Pero él dijo, mi gracia, bástate mi gracia. El hermano Watchman Nee compartió en esos versículos, él dijo, yo estaba en una situación de sufrimiento más o menos como esto. El hermano Watchman Nee tenía una enfermedad y eso le preguntó al Señor que lo sanara. Que quitara ese aguijón, entre comillas, y Pablo le pidió a Dios que quitara ese aguijón, pero él quería que él aprendiera a disfrutar de la gracia del Señor. El hermano Ni estaba orando de que le quitara esa situación, pero el Señor le dio este cuadro, un cuadro como un barco que va sobre la corriente. Y ahí hay una piedra delante. Y va. El Señor le preguntó al hermano Ni. ¿Quieres que te quite esta piedra? ¿Quieres que te quite la piedra o que suba el agua para que el barco pase encima? Dios, Él no está en el negocio de quitar piedras. Él está en el negocio de dar gracias de sobremanera. Él permanece, Él permite que tengamos esas situaciones en nuestro entorno y en nuestra situación Él incrementa la gracia. La gracia no es de quitar la roca, pero si Él quita la roca, el agua permanece muy baja, pero si el Señor causa que el agua crezca o sea añadida, pueda pasar el barco sin ningún problema. Él no está en el negocio. No hay tal cosa como una gracia que no tenga situaciones malas, situaciones o que tengamos aguijones en nuestras situaciones. Este hermano dijo que hay un gran horno en el recobro del Señor y ahí hay espacio para que todos. ¿Tú estás en el mismo horno que yo? En este horno debemos de orar, Señor, manténme disfrutándote a ti. Voy a disfrutarte a ti. Gracias a Dios, Santos, de que el Señor está aumentando el nivel de gracia cada día. Vamos al punto y la luz se halla en la palabra de Dios, no en la palabra escrita en la Biblia, sino en la palabra que el Espíritu Santo nos habla desde nuestro interior, lo cual nos revela de manera nueva la palabra de la Biblia. Yo les pido, Señor, que ustedes puedan estudiar este bosquejo. No porque que estudien este bosquejo. Este bosquejo está lleno de porciones del ministerio. Todas las porciones de aquí son del ministerio. Espero que estudien esos bosquejos. Este es un misterio que nos está entregando al Señor como una virgen pura a un esposo. Esto es añade aumenta el amor para el Señor. Piensen en su experiencia. Cuando entramos a la vida de la iglesia, nuestro amor por el Señor aumentaba y aumenta y aumenta. El amor por la Biblia aumenta. ¿Ama su Biblia? Yo amo a la Biblia. Yo amo la Biblia más que en toda mi vida. Este libro, amo al Señor, amo al libro que es la Biblia. Podemos entrar a la realidad de esos versículos. En la J, letra J, siempre que la luz resplandece en nuestro interior, causa que tengamos una percepción interior. Por tanto, podemos decir que la luz es nuestro sentido interior. Aquí dice, el resplandor de Dios en el universo produjo la vieja creación. Ahora su resplandor en nuestros corazones nos resplandeciendo en nuestros corazones, nos hace una nueva creación. El resplandor de Dios produce los ministerios del nuevo pacto y su ministerio. L que dice la iluminación interior efectuada por Dios, la maravillosa luz de Dios resplandece en nuestros corazones para que podamos resplandecer sobre otros. Aquí en Isaías 65, que dice, Isaías 60 dice, entonces lo verás y resplandecerás tu corazón, se asombrará y se ensanchará de gozo. Eso se aplica ahora en nuestra experiencia personal, no en el futuro. Que dice, entonces lo verás y resplandecerás. Tu corazón se asombrará y se ensanchará de gozo. Eso disfruté. Esa hermana que compartió ayer de que cuando estaba en la universidad tenía un carro viejo y ella dijo, cuando tenga dinero voy a comprar un BMW. Y ella dijo, sí, voy a comprar un BMW ahora que tengo dinero. Pero miraba el carro y el señor dijo que no. Esa es la mayoría de veces el Dios está diciendo no, no, no. ¿Quiero hacer esto? No. Tal vez, yo creo que tú le está hablando a un hermano y diciendo, cuando antes de ir al entrenamiento, tú decías, aleluya, yo voy a ir al entrenamiento, etcétera. Sorry. Cuando la vida cristiana no es cuando estamos así por arriba siempre, sino esta. La vida cristiana es una vida de que subimos y bajamos, y ese es el entrenamiento. Bueno, nuestra vida cristiana, sube y baja. Algunos van al entrenamiento tiempo completo y, por ejemplo, el hijo de la hermana Ricky, Isaac, él fue al primer semestre. Y yo dije, yo lo voy a venir en un semestre. No, no. Y el segundo semestre, pues regresó. Y yo creí, le dije, Isaac, yo creí que no ibas a regresar. Y él dijo, pues no sé, aquí estoy. Dios quería que regresara, pero yo le dije, ese es el único, la última vez. Y el tercer semestre regresó de nuevo. Y dice, pero yo creí que ibas a venir segundo. Y él le dijo, es un misterio, brother, no sé por qué estoy aquí. Pero él dijo, este es mi último. Y de ahí regresó al cuarto semestre y dijo. Y después empezó a servir al Señor de tiempo completo. Es un milagro. Yo no sé si el hermano Marvin está aquí. El hermano Isaac me presentó al hermano Marvin aquí de Brooklyn. Y yo quiero presentarte a alguien. Y ese fue Marvin. Y Marvin estaba bien reciente de haber creciendo, de haber recibido al Señor. Y él está ahora de tiempo aquí sirviendo al Señor completo. Y él tiene. Gracias a Dios de que Dios trata con nosotros para como el Espíritu que santifica. Nosotros queremos un BMW, por ejemplo, y él dice, no, yo compartí. Cuando nosotros vemos a Cristo, Él se suministra a nosotros como luz y nosotros lo reflejamos a Él, nosotros le reflejamos a Él, a otros. Y yo dije eso en una conferencia que hice, yo usé la palabra Beamer, que se refiere también a los BMWs, y dije, y alguien dijo, es que cuando uno dice Beamer en inglés, se refiere a un BMW, pero el hermano Ed no sabía eso. Yo no estaba refiriéndome a esto, yo estaba refiriendo a que nosotros podemos reflejar al Dios. La primera reunión que fui en Houston era una reunión de oración. Y dije, estaba en esta reunión y yo nunca había oído a nadie orar de esa manera. Amén, amén, amén a todos. Dije yo, ay, pero ¿de qué están orando esos hermanos? Perdón. Y dije, Dios está, le estaban, o estaban orando de que dice, cuando los discípulos fueron a diferentes lugares, estaban pidiendo de que el Señor los llevara a diferentes lugares. Y yo dije, ¿por qué piden que el Señor los lleve a diferentes lugares? Yo nunca había estado alrededor de ese tipo de gente. Yo dije, ¿pero por qué quieren ser mandados a diferentes lugares? Y dicen, ¿por qué dicen amén tan fuerte? Y yo no quería ni alzar mis ojos. Vi así bien, bien. Y yo vi a ese hermano que estaba enfrente de mí, él estaba resplandeciendo como a Cristo. Él estaba resplandeciendo. ¿Ustedes no han visto a unos santos cuando están resplandeciendo? Este hermano estaba resplandeciendo en el misterio. La profesión más alta, elevada en este mundo es el pasar el tiempo con Dios para que podemos resplandecer a Dios o iluminar a Dios. Usted recibe y después da. Espero ver a todos los hermanos que están aquí resplandeciendo aquí porque han visto al Señor. Letra M. Necesitamos pasar tiempo personal y privado con el Señor cada mañana para poder ser infundidos con Dios a fin de resplandecer con Dios e irradiar. En Éxodos 34, 29 al 35, que dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, trayendo en su mano las dos tabletas, su rostro resplandecía debido a que él había hablado con él. Cuando Dios nos habla a nosotros, Él se suministra a sí mismo a nosotros y nosotros nos convertimos tenemos un rostro resplandeciente. Mi padre no creía en el Señor y yo lo invité una vez a la casa de los hermanos y mi mamá era cristiana, pero mi padre no. Él tenía como 60 años y no conocía al Señor. Y yo le pedí que viniera a la casa de los hermanos. Y esa casa de los hermanos, yo tenía miedo de los, yo tenía miedo de los hermanos. tenía miedo de qué iban a hacer los hermanos con mi papá. Y entonces estaba yo orando esto. Yo lo invité a la casa de los hermanos, pero los hermanos fueron tan, lo trataron de una manera tan humana, con una humanidad divina. Y mi padre me dice, Ed, tú diste cuenta. Tú sabías que este muchacho ganó en el juego de una universidad. Este muchacho estaba jugando básquetbol. Él les compartió el evangelio a todos los que jugaron básquetbol en esa época. Él les predicó el evangelio a cada uno de sus compañeros de básquetbol. Le compartió el evangelio a todos sus compañeros. Él estaba resplandeciendo Cristo en su ser. Y cuando salimos de la casa de los hermanos, mi padre fue tan impresionado. Mis padres y también con Ruthie, mi esposa y yo. Y también él le dijo a esa otra persona, nunca. Nunca he visto gente como estos hermanos de esta casa. Estaban brillando, estaban resplandeciendo, pero yo no sabía lo que ellos estaban resplandeciendo. Hasta los que no creen en Dios pueden ver que hay algo diferente en esa persona. Tal vez mi padre le dijo a esta otra persona, esta gente está resplandeciendo. Los santos están resplandeciendo. Necesitamos ser aquellos creyentes que resplandecen cada día. Los próximos puntos son solo versículos. Punto N. Los que aman a Jehová sean como el sol cuando se levanta en toda su fuerza. Ya leí todos esos versículos. Que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va en aumento hasta llegar a pleno día. Aquí en el título del Salmo 22 incluye la frase, la sierva de la aurora, esa sierva salta, la cual quizás se refiere a una melodía común en aquellos tiempos. Aquí la sierva de la aurora representa a Cristo. Cuando nosotros escuchamos la voz de Cristo, nosotros nos emocionamos. La voz de mi amado. Una vez estaba en Tokio dando una conferencia y llamé a mi esposa Ruth desde Tokio. Y ella contestó el teléfono y yo dije, Ruthie, su esposa. Y yo le dije, yo aquí te habla Eddie. Y ella contestó, oh, Eddie. Y yo estaba muy emocionado. Yo necesito irme muy lejos para escuchar que mi esposa diga eso. Cuando ella escuchó la voz, escuchó mi voz, era como escuchar la voz de su amado. Queremos oír la voz de nuestro amado y la voz de mi amado ahora. Y yo salto como brinco y saltos, es como un venado. Dice aquí, una sierva es un venado conocido por sus brincos y saltos. Cristo en resurrección es aquel que da saltos. Él es la letra Q. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Romanos número 3, la iluminación depende de la misericordia de Dios, Siempre que Dios viene y nos concede su misericordia, la luz de su semblante es nuestra luz. Su manifestación es nuestra visión y su presencia es nuestra ganancia. Es muy maravillosa estas palabras. Letra A. A fin de ser iluminados, debemos desear y aceptar el resplandor del Señor, aplicando nuestro corazón a que seamos sencillos en buscar solamente al Señor con nuestro deseo. A fin de ser iluminados, debe abrirnos al Señor, volver nuestros corazones a Él y presentarnos a Él sin reservas. Debemos hablarle al Señor, no abrir nuestro corazón sin reservas. Letra C. A fin de ser iluminados, debemos detenernos a nosotros mismos. Eso significa detener nuestras perspectivas. Por ejemplo, cuando prende la luz en un cuarto, usted prende la luz y mira todo claramente, pero es como cuando uno está disfrutando del Señor, mira todo en la luz. Todos los santos son maravillosos, pero si usted no abre, no, si usted no está abierto a la luz del Señor, todo se convierte en crítica. Cuando yo miro a los santos, mi espíritu salta así como venados. Cuando estamos en cualquier tipo de tinieblas, nos convertimos en personas que critican y debemos darnos cuenta de esto y siempre darnos vuelta a la luz. Letra C que dice, a fin de ser iluminados debemos detenernos a nosotros mismos. Eso significa detener nuestras perspectivas, así como en Lucas. Cuando María se dejó sus quehaceres y regresó a sentarse a los pies del Señor, yo todos los días debemos de decirle, Señor, dejo mis cosas aparte y me siento a tus pies y espera los correos electrónicos o no ver y pare todo, que todo pare y sentarnos a los pies del Señor, sentarnos y escuchar su palabra. A veces cuando estoy en una reunión y estoy bien, y veo a los hermanos viendo sus teléfonos, etcétera, no están poniendo atención que al hermano que está compartiendo, están usando el teléfono, están haciendo mu muchas cosas a la vez. No, no debes de hacer muchas cosas a la vez cuando estás delante del Señor. Si estás con el Señor, con la persona más elevada del mundo, señor, espérame, que tengo que contestar este texto. Imagínate si el presidente de Estados Unidos me invita a la Casa Blanca y yo llego ahí enfrente de él y empiezo a mandar textos. Imagínate, no, no harías esto, no harías esto. Pues mucho más. El Señor Jesús, cuando estamos delante o estamos en la presencia del Señor, no debemos hacer nada más para distraernos y distraernos de la presencia del Señor. Cuando pasamos tiempo con el Señor en la mañana, siendo pastoreado, hace muchos años no teníamos los teléfonos inteligentes, teníamos el teléfono regular. Yo lo que hacía es a que descolgaba el teléfono, así no me interrumpía nada. No podía, yo estoy muy ocupado con el Señor Jesús, no me interrumpan. Yo le dije a la hermana Ruth y mi esposa de que yo iba a pasar tiempo con el Señor y durante ese tiempo, si alguien me llama, diles que no soy disponible. Diles que no soy disponible. Estoy ahí orando y ahí oigo que el teléfono suena. Y después oigo que mi esposa toca la puerta y dice, Eddie, el teléfono es para ti. Pero si te dije que quiero estar, yo te dije que quería estar orando. que le digas que no estoy disponible. No soy disponible. Estoy con el Señor Jesús. Es el larga distancia. Larga distancia. Ella dijo, es de larga distancia, te tengo que interrumpir. Es ok. Está bien, contesté. Y contesté el teléfono. Y dice, es preguntando, el nombre de una compañía. Y él dijo, estaban buscando la construcción, una compañía de construcción que se llama también Ed Marks. Y eso no fue culpa de mi esposa, pero dijo, ese fue el enemigo interrumpiéndome. Una vez estaba leyendo un mensaje al hermano Lee, ese estaba leyendo los mensajes. Él quería que se le leyeran los mensajes porque él estaba absorbiendo los mensajes y estaba leyendo y voy a hacer como un venado que me voy a saltar los puntos. Y sonó el timbre. Y él dijo, el timbre. Él dijo, ese es Satanás, pues no vamos a ir a ver quién es. El hermano Lee era muy estricto. Cuando estamos pasando tiempo con el Señor, no quería ser interrumpido. Vamos a saltarnos aquí. Voy a ir directamente al punto 5. Número 4, pero. Estamos hablando en letra B que dice Cristo es el único bueno en el universo. Es aquí. El punto C, my goodness, eso no es. Mira. No. Ok, es el punto número, el número Romanos 4, letra C. Cuando comprendemos respecto a nosotros mismos, depende de cuánto veamos al Señor. Por esta razón, necesitamos un avivamiento cada mañana. El avivamiento matutino es el tiempo para que veamos al Señor. En los libros del avivamiento matutino hay unas porciones que están en gris y unas porciones que están en blanco. Si uno puede leer las porciones del ministerio, hay veces solo leí unos versículos, leí ya comí café y ya terminé. Pero debemos de pasar el tiempo con el Señor. Pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos para ver de una manera fresca al Señor, ganar al Señor y conocer al Señor. El punto número 5, la visión de Cristo en gloria fue vista por Isaías en su depresión. Si usted, si usted está deprimido, no, usted puede ver una visión de Cristo en su depresión. Como resultado de ver esa visión, Isaías fue aniquilado, llevado a su fin, con lo cual se dio cuenta de que era un hombre de labios inmundos que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando los que van al entrenamiento a tiempo completo y están en el cuarto semestre, el último semestre, y a veces dicen, oh, pues yo estoy como peor de cuando empecé el entrenamiento. Pero no digan que ahora son peores, sino que siempre eran tan malos. Solo que cuando uno mira al Señor, uno mira lo que de veras es uno. El número 6, espero que tomen este bosquejo, no lo guarden, sino que estúdienlo, todos los puntos. Número 6, número Romano número 6, necesitamos orar de la misma manera en que lo hizo David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos y ve si hay algún camino pernicioso en mí y guíame por el camino eterno. Oh Señor, si el Señor, si tomamos otro camino, otro camino que no sea el de Dios, ese es el camino lleno de dolor. Cada mañana, bueno, punto A, cuando pasemos por esta clase de examinación y prueba por parte de Dios, podremos ver si hay algún camino pernicioso en nosotros, es decir, algún camino idólatra o algún camino de dolor. Sin la luz de Dios, ¿quién puede conocerse a sí mismo? Por tanto, ¿no es ahora tiempo de que oremos de la misma manera que oró David? Espero que mañana, por la mañana, ustedes puedan orar, leer esta palabra, Salmo 139, 23 al 24. Señor, orar esta palabra y que el Señor nos lleve a la vida eterna. Voy a parar aquí. Me pasé 4 minutos de mi tiempo, pero voy a parar aquí.